Bienvenido a la segunda hora de Metrópoli al Día. ¿Cómo está? Muy, pero muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Vamos con nuestro resumen en materia nacional. Jalisco acumula 1,432 casos de sarampión en lo que va del 2026, más del doble de los casos registrados en todo el año pasado. Afina el gobierno federal estrategia para contener el brote de sarampión en el país, particularmente en Jalisco.
Particularmente en este momento en Jalisco está con mayor presencia el brote y también en algunos otros estados como Ciudad de México y Estado de México, pero hay coordinación para la vacunación.
Fueron confundidos con criminales mineros plagiados en Sinaloa, afirma el gobierno federal.
Como sabemos, la lucha entre ellos es entre chapos y mayos. Entonces, estos sujetos, estos detenidos, son de la cédula de los chapitos.
Presume el gobierno federal la reducción del 42% en homicidios dolosos entre 2024 y 2026. Destaca que el promedio diario pasó de 86.9 a 50.9 casos, el nivel más bajo en 10 años.
De septiembre de 2024, es decir, al inicio de la administración, a enero de 2026, destaca la disminución del 42% del promedio diario respecto a septiembre de 2024.
Comisiones del Senado aprueban jornada laboral de 40 horas.
Y no se está modificando lo relativo a cuántas horas son al día. Entonces estamos hablando de son una jornada ordinaria diaria de 8 horas y también una semana de 40 horas.
Edgar Flores Maciel, ¿cómo estás, compañero? Te saludo con las notas de inseguridad. Buenas noches.
¿Qué tal, Mercedes? Muy buenas noches. Te saludo con gusto a ti y al auditorio. Temas de relevancia los que hay que tocar en este bloque de seguridad, porque, mira, voy a iniciar platicándote sobre una agresión a balazos que ocurrió durante la noche de ayer. Esto en el municipio de Guadalajara, específicamente en la colonia Tarpita, donde un padre y su hija de apenas 9 años de edad fueron agredidos a tiros cuando llegaban a su vivienda. Lo que se sabe es que el hombre de 37 años, por cierto, conductor de plataforma, venía en el automóvil junto con su hija cuando por el espejo retrovisor alcanza a ver que ya desde cuadras previas lo venían persiguiendo una motocicleta. Dos hombres abordaban este vehículo, así como una camioneta Mazda, de la cual nos ofrecieron mayores detalles. Al presagiar que efectivamente pues algo no estaba bien, este hombre comienza a escapar, decide llegar hasta el exterior de su casa y alcanza a bajar junto con la pequeñita, abre el pórtico principal. Cuando le da alcance la motocicleta que lo seguía, se baja un hombre y arremete a tiros en su contra, sin importarle que la pequeña fuera alcanzada por las balas. Lamentablemente, ambos fueron blanco de esta agresión. El hombre resultó con un impacto en el pecho y otro más en el hombro, mientras que la pequeña sufrió un impacto de bala en la cadera. Ambos fueron llevados por su familia. Esto ocurrió pues justo en el pórtico principal de su vivienda, y de inmediato los llevan hasta el puesto de socorros más cercano, donde se confirmó que su estado de salud era muy grave. De los agresores, solamente se supo estos de vehículos en los que se desplazaban. Se montó un operativo que lamentablemente pues no le atinó a la Comisaría de Guadalajara ni ese seguimiento del C5 para dar con los causantes. Un hecho que se investiga ya como una presunta agresión en directa, en espera de que recupere la salud el padre de familia, para saber pues si hay algún otro dato que pueda ofrecer más detalles en torno al motivo de este atentado. Y un hecho lamentable, pero de verdad lamentable y triste, fue lo que ocurrió en la colonia San Juan de Dios en la madrugada de hoy. Imagínense usted en este recorrido de vigilancia que hacían policías estatales por la zona, ver a una mujer en situación de calle, la cual llevaba pues consigo una bolsa plástica, literalmente le voy a decir una bolsa de Farmacias Guadalajara. La llevaban pues así en la mano, y de repente ve que el policía que salía sangre de la bolsa. De inmediato se paran, interceptan a la mujer, y al hacer la inspección pues confirman que adentro de la bolsa llevaba una bebé de 8 meses de gestación. Esta pues ya sin signos vitales aparentemente. De inmediato aseguran a la mujer, se ponen sobre la patrulla, sacan a la pequeñita, que ahora es pequeñito, se había dicho que era una bebé, ahora se confirma que era un varoncito, y comienzan a darle maniobras de RCP. Lamentablemente, al arribo de los paramédicos de la Cruz Roja, y pese a los intentos tanto de policías como de personal de los servicios médicos, pues el pequeño fue declarado muerto. Se presume, según expertise de los paramédicos, tenía al menos 4 horas de haber fallecido. La mujer quedó asegurada en este diálogo que tuvo con los oficiales. Dijo, a ver, espérenme, yo no soy la mamá. Yo estaba deambulando, estaba pepenando en algunas cajas de la mucha basura que dejan los locatarios en la zona. Y vio que estaba pues este pequeñito, este bebé en la bolsa y decidió tomarlo. Se hizo la solicitud de mando y conducción al Ministerio Público y finalmente la autoridad decidió que la mujer pues no había cometido ningún delito, no se podía acreditar que era la madre, así es que pues quedó en libertad, mientras que el bebé pues fue trasladado hasta el refugio metropolitano, evidentemente en calidad de identificado, para determinar las causas específicas de su muerte, aunque se sabe pues ya había nacido, fue un parto relativamente normal, pero por alguna condición pues el bebé pierde la vida de esta trágica manera. Y luego, comentarles sobre este rescate que hizo la Fiscalía del Estado, adscrita a Ciudad de Niñez, luego de una denuncia que se interpuso ante esta instancia sobre presunto abandono y maltrato de menores. Esto obligó a una diligencia que se concretó la noche de ayer sobre la avenida Imperio Sur, en la colonia La Experiencia del municipio de Zapopan, donde inicialmente se pedía a través del escudo C5 Jalisco el apoyo tanto de una unidad de la comisaría municipal como de bomberos para poder hacer un ingreso forzado. Acudimos al sitio, minutos más tarde pudimos saber que se trataba de una diligencia que tenía que ver para rescatar a estos pequeñitos. En la vivienda fueron encontrados un pequeño de 3 años, otro más de 8 y uno de 13. Cuando estaban a punto de romper los candados y las chapas de la finca, llega la madre de los menores y posteriormente llega acompañada con otro hijo de 15 años. Todos fueron trasladados a Ciudad Niñez para investigar sobre los señalamientos y la denuncia que se interpuso. No se dio a conocer bajo qué circunstancias o cómo estaban los menores en temas de salud o si presentaban algún tipo de maltrato, ni tampoco se supo por qué estaban abandonados en la vivienda solitos, un pequeñito de 3 años, otro de 8 y el otro de 13. Por lo que, ya todo esto en manos de la Fiscalía de Jalisco para indagar sobre los hechos, ver qué condición y bajo qué circunstancias está la madre, en espera de que este tema pueda solucionarse, Meche, algo que por supuesto pues estuvo en la mira de las autoridades y que finalmente gracias al operativo se logra rescatar a estos pequeños. En temas de seguridad, Meche, lo más relevante.
Edgar Flores Maciel, muchísimas gracias y espero que tengas una muy buena noche.
Espero lo mismo para todos, muy buenas noches.
Gracias, que estés muy bien. Vamos a hacer una pausa comercial, no sin antes recordarle a usted los teléfonos en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. El WhatsApp y el Telegram también están a su disposición en el 33-11-55-19-62. Ya volvemos. Gracias por comunicarse con nosotros al 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Y vayamos ahora con lo que fue la mañanera en el ámbito de la seguridad, donde, se habló, entre otras cosas, de lo que sucedió con los mineros, de las estadísticas en cuanto a la disminución, dice el gobierno federal, de delitos dolosos, en fin. Arturo García Caudillo nos tiene todos los detalles. ¿Cómo estás, Arturo? De nueva cuenta, adelante, por favor.
Gracias, Mercedes. Nuevamente me da gusto saludarles. Y sí, hoy en la conferencia mañanera tocó el informe de seguridad, un informe que aseguran, de acuerdo a las cifras del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, que encabeza o que representa Marcela Figueroa, que este sexenio las cosas van pues viento en popa. Insisten en que sigue la reducción de los homicidios y dicen que ya supera el 42%. Pero vamos a escuchar justamente a Marcela Figueroa.
de septiembre de 2024, es decir, al inicio de la administración, a enero de 2026, el mes que acaba de concluir. Destaca la disminución del 42% del promedio diario respecto a septiembre de 2024. En los últimos 16 meses se ha presentado una tendencia sostenida a la baja en los homicidios en el país. La actual administración inició con un promedio de 86.9 homicidios diarios y en enero de 2026 cerró en el promedio en 50.9, siendo enero de 2026 el mes más bajo de los últimos 17 meses.
Y pues bueno, de acuerdo a los datos que ofrece el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 26 entidades ha habido descenso en esta materia de homicidios, aunque Guanajuato sigue siendo la entidad donde más asesinatos se cometen, también ahí ha habido una reducción en lo que va del actual sexenio, y pues bueno, en el caso de Jalisco, pues sigue apareciendo por ahí de la octava posición en esta materia. Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reportó la detención de más de 43,000 presuntos delincuentes en lo que va del sexenio. Vamos a escuchar justamente las palabras de Omar García Harfuch.
Por delitos de alto impacto han sido detenidas 43,438 personas. Se aseguraron más de 327 toneladas de droga, incluyendo 1,800 kilos y más de 4 millones de pastillas de fentanil. También se decomisaron 22,800 armas de fuego. El Ejército y la Marina han desmantelado más de 2,000 laboratorios para la producción de metanfetaminas. Y en acciones en alta mar se han asegurado 51 toneladas de cocaína. Esto representa una afectación directa a las capacidades financieras y operativas de las organizaciones criminales, además de evitar que millones de dosis de droga lleguen a los jóvenes en las calles.
Y pues bueno, un tema en el que se detuvo Omar García Harfuch es el que tiene que ver con la desaparición o el secuestro de estos 10 mineros de esta empresa canadiense. Dice García Harfuch que se trató de una confusión, que una célula de los Chapitos pensó que se trataba de una banda contraria, en este caso de los Mayos, y por eso fue que los levantaron. Confirma que hay 5 cuerpos que han sido identificados por la fiscalía y que pues ya hay 4 detenidos, y que toda la información que tienen hasta el momento ha sido producto justamente de las declaraciones de estos 4. Escuchemos a Omar García Harfuch.
Desde el primer momento la presidenta instruyó un reforzamiento en la zona, como informamos en la última mañanera. Hubo un reforzamiento principalmente por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, un despliegue más fuerte. Gracias a este despliegue es que el Ejército logra la detención de los primeros responsables de este lamentable hecho. Sobre cuántos cuerpos faltan por identificar, ahí sí va a ser la propia Fiscalía General de la República la que esté informando. Es un tema 100% pericial que lleva la Fiscalía General de la República. Pero estos son los primeros 4 detenidos y son 10 los mineros privados de la libertad.
10 los mineros. Y entonces el móvil es que los confundieron.
Son las primeras declaraciones de estos detenidos. Conforme vayamos teniendo más detenidos, pues vamos a tener también más información. La Fiscalía General de la República identificó ya 5 de las 10 personas privadas de la libertad. Y estos son una cédula de los Chapitos.
Pues, confirmado. ¿A qué grupo antagónico era con quien fueron confundidos estos trabajadores?
Pues, como sabemos, la lucha entre ellos es entre Chapos y Mayos. Entonces, estos sujetos, estos detenidos, son de la cédula de los Chapitos.
Ahí está justamente el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana con los detalles de la información en torno a este secuestro de los 10 mineros, de los cuales, desgraciadamente, 5 aparecieron ya sin vida. Mi reporte, ¿ustedes?
Caray, pues que no es ningún consuelo que digan que los confundieron con la banda rival, ¿verdad?
No, tristemente, bueno, por lo que he alcanzado a leer, esta mina ni siquiera estaba funcionando por cuestiones de inseguridad. Entonces, tampoco han dado más explicaciones de por qué estaban presentes entonces
en la mina o cerca, y también lo que parece que está sucediendo es que estos grupos criminales están tratando ya de pues trabajar directamente con el producto de las minas. Una cosa bien complicada porque como se han vuelto multifacéticos, ahora parece que el siguiente objetivo eran justamente o son justamente las minas del país.
Pues Arturo, quedamos pendientes y te agradezco la información.
Al contrario, buenas noches y hasta el rato.
Buenas noches, hasta el rato. Le recuerdo que a partir de este martes 10 y hasta el 14 de febrero se estará llevando a cabo la entrega de la tarjeta Bienestar para las personas que se registraron en el pasado mes de diciembre. La delegada de los programas para el bienestar en Jalisco, Katia Meave, informó que los plásticos corresponderán a la pensión Mujeres Bienestar y pensión para personas adultas mayores. Se detalló que la entrega de las tarjetas se hará en los mismos módulos donde se realizó el trámite de registro y se estima que serán 28.700 las que se repartan en toda la entidad. Por otra parte, también se informó que del 16 al 22 de febrero, esto ya sería la próxima semana, del 16 al 22 de febrero, se abrirá el registro para las pensiones de adultos mayores y mujeres bienestar, para que las personas que cumplen con la edad y los requisitos puedan acceder al apoyo federal. ¿Pero qué le parece si escuchamos precisamente a Katia Meave Ferniza hablando al respecto del tema, un poquito más para que usted tenga más completa la información? Aquí la escuchamos.
El día de hoy, el motivo de esta conferencia de prensa es anunciar que estamos realizando la entrega de tarjetas de mujeres, de la pensión de mujeres bienestar y de la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores. Son 28.700 tarjetas entre ambas pensiones que vamos a estar entregando del día 10 al día 14 de febrero de este año. Y bueno, estas son las pensiones, las tarjetas de las personas que se registraron a finales del año pasado. Es la primera entrega que estamos realizando en este 2026. Y bueno, la idea es que puedan acudir las personas con su identificación oficial y el taloncito de cuando realizaron su registro a los módulos que tenemos en los 125 municipios. Les va a estar llegando un mensaje SMS con la información de la hora, el día y el lugar a donde deben de acudir a recoger esta tarjeta. Es un trámite que se tiene que hacer de forma directa, solo puede ir la persona pues beneficiaria de la pensión. Y la idea es que podamos concluir el día 14 con la entrega de estas 28.700 tarjetas. También queremos anunciar que vamos a dar inicio la siguiente semana al registro a las pensiones del bienestar, tanto de las personas adultas mayores como de mujeres bienestar. Va a ser el registro del día 16 al 22 de febrero. Es un trámite muy sencillo. En esta ocasión quisimos adelantar el aviso porque va a durar menos tiempo, van a ser solo estos 6 días, por lo que pues pedimos su amable colaboración y apoyo para difundir ampliamente esta incorporación, porque el periodo va a ser más corto. Y vamos a solicitar los siguientes documentos, que es el acta de nacimiento, pues solo que sea legible, la CURP de reciente impresión, el comprobante de domicilio no mayor a 6 meses, identificación oficial, puede ser la INE, el INAPAM, la cédula profesional, la cartilla militar y también números de contacto. Esto es muy importante porque posteriormente al registro, a través de esos números de contacto, y sobre todo que sean números de celular, les enviamos mensajes para informarles el día, lugar y hora que tendrán que recoger su tarjeta. Y bueno, pues estamos llegando con estas entregas a 208.000 mujeres que en el estado de Jalisco ya están recibiendo esta pensión de mujeres bienestar y a 904.000 derechohabientes de la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores. Son pues nuestras pensiones con mayor número de derechohabientes, por lo que pues es importante esta información y agradecerles como siempre que nos acompañen. Si hubiera alguna duda, para aclararla. Adelante.
Escuchó usted a Katia Meave Ferniza, la delegada para los programas del bienestar aquí en Jalisco, explicando entonces la entrega que se está haciendo a partir de hoy, que ya inició a partir de hoy hasta el 14 de febrero, de la tarjeta bienestar para las personas que se registraron en el pasado mes de diciembre. Y del 16 al 22 de febrero, informa, se abre el registro para las pensiones de adultos mayores y mujeres bienestar. Ahí está entonces la información más completa para que usted la registre y proceda en consecuencia si es de que entra en los rangos del beneficio para empezar a tramitar el beneficio o en ese caso si ya hizo su trámite, pues para recoger su tarjeta bienestar. Nos vamos a la pausa comercial y estaremos de vuelta con la información deportiva. ¿Qué pasó, Manuel Trujillo Soriano?
¿Cómo estás, Meche?
Fíjate que... Qué bueno que me preguntas.
A ver, platícame.
Estoy, de verdad, hoy... Bueno, estos días he estado embobada con el patinaje artístico, con el descenso también de... ¿cómo le llaman? El descenso...
El slalom.
Ajá. Uh-huh. Qué maravilla lo que puede llegar a ser un atleta, pero con toda la disciplina, la práctica, cómo vencer miedos. Es que eso tiene un, no solamente lo físico, es una cuestión mental muy fuerte.
Tienes y un grado de dificultad todavía extra por las condiciones en las que se compite. Aquí
exactamente. Sobre hielo, no, qué barbaridad. Bien por Donovan Carrillo, Tapatío. ¿No? Quedó dentro de los que son, ¿fueron 25?
No, 24.
24, pero...
Participaron 29 y calificaron los mejores 24. Y él quedó en esta lista, digamos que no dentro de los primeros, pero quedó dentro de los que van a el programa libre, que es la final del próximo viernes.
Ajá.
Pero, para acrecentar un poquito lo que tú estás comentando, es el primer y único latinoamericano que logra calificar a la final en el patinaje artístico, de todo Latinoamérica, ¿eh?
Pues qué maravilla.
Sí, la verdad es que sí.
¿Qué maravilla,
es
porque
un jalisciense, entonces, pues bien por él.
Y no verdad. Es un deporte fácil, ¿eh?
Además, y no tenemos aquí las condiciones.
Ay, ya nos quitaron la pista de hielo.
Pues sí, pues. ya ni hablar del
peluquín. Pues te dejo, Manuel.
Bueno, tenemos esa buena noticia que el patinador jalisciense Donovan Carrillo tiene un buen debut ahí en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán Cortina 2026 al presentarse en el programa corto del patinaje artístico con una calificación total de 75.56 puntos, lo que le alcanzó para clasificar al programa libre y dijo estar optimista para la final del próximo viernes. Vamos a escuchar a un emocionadísimo Donovan Carrillo, todavía reciente con la actuación que había tenido el día de hoy en su debut.
Me sentí increíble, literal. Sentí que volaba por unos segundos. Fue algo muy especial, sin duda mágico. El cariño que recibí aquí en la audiencia no lo esperaba para nada. Digo, sabía que iban a venir algunos mexicanos y creo que me marca para siempre una experiencia como esta. Estar dentro de esos 24 patinadores y seguir representando con gran orgullo a México. Creo que por eso me mantengo optimista. Digo, ahí el Axel se escapó un poquito, pero me mantengo optimista. Creo que he entrenado muy duro y merezco estar en esa fila.
Merezco estar en esa final próximo viernes, veremos entonces qué alcances tiene y bueno, pues hace 4 años ya también calificó a la final y ahora nuevamente lo hace Donovan Carrillo, tiene 26 años de edad y un público numeroso de parte de mexicanos que estuvieron ahí en la arena principal y él se lució en la pista con algún errorcito. Concretamente él se refería por ahí al Axel, a este movimiento que a final de cuentas le dio un poquito de problemas y eso le bajó puntos, pero aún así se sobrepuso y finalmente logró el objetivo que era clasificar a la siguiente al siguiente programa, que es ya el programa largo para el próximo viernes, donde estará disputando la final. El programa libre, para ser más precisos, porque hoy fue el programa corto. Donovan Carrillo es el primer y único representante de Latinoamérica en acceder a una final olímpica de patinaje artístico en la historia de los Juegos Olímpicos de Invierno. Ahí está Donovan Carrillo, jalisciense, a sus 26 años, poniendo muy en alto el nombre de México. Y por otro lado, la escudería Cadillac de la Fórmula 1 nombró a Mark Haynes como su director de carreras y será el encargado de gestionar el programa de los pilotos del equipo, Sergio Checo Pérez, Valtteri Bottas, así como los de reserva. Mark Haynes desempeñará un papel fundamental en la armonización del grupo de pilotos y de ingenieros, la racionalización de los procedimientos y el refuerzo de la colaboración entre los departamentos técnico y deportivo, esto con el fin de crear un entorno de equipo eficaz, competitivo y disciplinado. Así lo informó la escudería Cadillac de la Fórmula 1 mediante un comunicado. En información de fútbol, en este momento ya está en marcha el juego de vuelta de la primera ronda de la Conca Champions allá en Ciudad Universitaria, en el Olímpico México 68, donde Pumas tiene la obligación de remontar un 4-1, porque llega al juego de vuelta con una desventaja de 4-1 en el marcador global frente al San Diego Fútbol Club, después de el resultado registrado la semana pasada. Dijo el técnico Efraín Juárez que sí pueden, pues vamos a ver. Por lo pronto llevan 32 minutos, no ha metido Pumas gol todavía, y el marcador global todavía se mantiene Pumas 1, el San Diego Fútbol Club 4 tantos. Entonces veremos si en lo que queda de este primer tiempo o en el complemento Pumas alcanza, con 3 goles que metiera, lograría el empate global, y por haber marcado 1 de diferencia, claro, si mantiene en ceros al San Diego, pues entonces eso le bastaría. Es decir, un empate global a 4 hoy le daría el pase a los Pumas a la siguiente ronda, pero pues yo creo que ya tienen que apurarse porque, insisto, van 4-1, ya minuto 34 de tiempo corrido, y no ha caído el gol esta tarde-noche allá en Ciudad Universitaria. El Guadalajara le dio hoy la bienvenida oficial al extremo mexicoamericano Jonathan Pérez, quien se integra al rebaño como el último refuerzo para el torneo de clausura de la Liga MX. Asegura que desde morro le va a las Chivas. Aquí lo escuchamos.
Sí, es un orgullo, y yo sé que cuando me pongo a esa playera yo lo voy a echar con todo, y yo sé que es una oportunidad que también me van a dar aquí, y yo voy a aprovechar esa oportunidad que tengo aquí. Cuando me avisaron que Chivas estaba interesado, pues yo le llamé a mis papás y les dije que Chivas está interesado y que vamos a hacer todo lo posible para llegar aquí. Es una herencia de mi familia, todos mi familia, mis papás siempre le han ido a las Chivas, y yo desde morro siempre he apoyado al rebaño.
Así es que por ganas no queda en este caso de Jonathan Pérez. Veremos pues cómo es su adaptación al equipo que dirige Gabriel Milito. Johnny Pérez tiene 23 años y llega al rebaño procedente del Nashville de la MLS. Al Guadalajara le ha dado resultado esta fórmula de traer pochos. Ya son varios los que tiene en su plantel y el equipo parece que está funcionando aún mejor en el presente torneo. Y el América oficializó el día de hoy el fichaje del lateral uruguayo Thiago Espinosa, de 21 años, quien llega procedente del Racing de Montevideo. Se suma así a las incorporaciones de los brasileños Rafael Veiga y Vinicius Lima, tras las salidas del español Álvaro Fidalgo, del uruguayo Rodrigo Aguirre y del francés Alan Saint-Maximin. En tanto que Cruz Azul presentó al delantero argentino Nicolás Ibáñez como su refuerzo, llega procedente de Tigres, y estas fueron sus impresiones.
Hola Azules, bueno, estoy muy contento ya de estar aquí, con muchas ansias de verlo y darle muchas alegrías. Les mando un abrazo grande a todos y vamos por todo.
Y allá en Italia, el Como dio la sorpresa en los cuartos de final de la Copa de Italia al eliminar hoy al Nápoles, al derrotarlo 7-6 en tanda de penales luego del empate a un gol en el tiempo regular. Contra todos los pronósticos, el club lombardo se mete a las semifinales por segunda vez en su historia y se une así al Inter y al Atalanta, que la semana pasada sellaron su pase. El último invitado será el ganador del encuentro que disputarán mañana el Bologna y la Lazio. El Manchester United se mantiene invicto con Michael Carrick como estratega tras empatar un gol en su visita al West Ham en partido correspondiente a la fecha 26 de la Premier League. En otros resultados, el Chelsea empató a 2 con el Leeds United, el Tottenham fue superado 2-1 por el Newcastle y el Everton cayó en casa 2-1 ante el Bournemouth. Bueno, pues sigue todavía el 0-0 entre Pumas y el San Diego, partido de vuelta de esta primera ronda de la Conca Champions. El global sigue favoreciendo 4-1 al San Diego Fútbol Club de la MLS. A partir de las 9 de la noche, los Tigres reciben al Forge de Canadá en el Volcán. Ahí el marcador global está empatado a 0 goles hasta el momento. Son los deportes que tenemos por el momento. Vamos a hacer una pausa comercial y enseguida regresamos con más información para usted.
Estamos de vuelta con usted, ya prácticamente en la recta final de este espacio informativo Metrópoli al Día. ¿Cómo va su traslado a casa para quienes amablemente nos están escuchando en sus automóviles o en algún dispositivo? Pero ya, habiendo terminado la jornada, espero que haya sido de lo mejor. Y por supuesto también mucha suerte para quienes apenas van a comenzar también sus labores. Hay gente que labora por la noche madrugada, así es de que espero que les vaya muy bien. Vamos con más información. Fíjese usted que esta falta consenso, o la falta de consenso, está frenando las leyes secundarias de transparencia en Jalisco. ¿De qué estamos hablando exactamente? Mi compañero Marc Hernández nos tiene los detalles. Marc, bienvenido. Buenas noches.
¿Qué tal, Meche? Buenas noches nuevamente para ustedes y para toda la audiencia. Justo como bien comentas, y ya les habíamos platicado de este tema hace ya algunas semanas, que el Congreso de Jalisco tenía como fecha límite para aprobar las leyes secundarias de transparencia desde el pasado 15 de enero. Sin embargo, pues hasta esa fecha prácticamente ha pasado un mes y siguen sin discutirse, sin aprobarse. Y el problema es que, más allá de que se haya facultado mediante un decreto publicado en el periódico oficial del Estado a la Contraloría de Jalisco para fungir como garante de la información, o que resuelva más bien conflictos o quejas presentadas contra dependencias estatales o municipales, pues sigue pendiente esta discusión de las leyes secundarias de transparencia. Es decir, no hay oficialmente en la actualidad quien resuelva, solamente la Contraloría del Estado, quien resuelva pues cualquier queja, cualquier recurso de revisión y demás. Aquí la situación es que la Contraloría, recordemos, a diferencia de lo que era el ITEI a nivel local y el INAI a nivel nacional, la Contraloría depende del gobierno del Estado, no es, en este caso, pues una instancia autónoma, un organismo descentralizado, autónomo. Así que, pues realmente ahí hay un problema que puede generarse para la rendición de cuentas, ¿no? De ahí que, pues esto, el tema de la falta de consenso, pues siga permeando, sobre todo pues en la discusión de algunos puntos, ¿no? Relacionados principalmente, Meche, sobre pues la posibilidad de un nuevo organismo de transparencia descentralizado, digámoslo, dentro de la misma Contraloría, dentro de la estructura de la Contraloría, pero se define cómo va a ser elegido. Es lo que menciona que está pendiente Miguel de la Rosa, coordinador de Morena en el Congreso del Estado. Escuchemos si te parece lo que dijo.
El punto en discordia es si es el Ejecutivo exclusivamente quien designa a quien haya de ocuparse de esta labor, ya como parte de la Contraloría del Estado, o si el Congreso puede recibir propuestas del Ejecutivo y de ellas designar a quien atienda esa encomienda, ¿verdad?
Ahí está lo que dijo Miguel de la Rosa, coordinador de Morena en el Congreso de Jalisco, respecto a este tema. Esto último que mencionaba también, pues podría compararse, por ejemplo, lo que le platicábamos hace algunos también semanas sobre la terna del fiscal anticorrupción, que en este caso el gobernador del Estado puede enviarlas y sea el Congreso quien la elija, o en su caso el gobernador mismo las pueda designar, ¿no? Esto es lo que está pendiente, como ya bien decía el diputado morenista, quien además precisó que su bancada, la bancada morenista, propondría que sea el gobernador quien presente las ternas y que el Congreso las determine, en este caso para ocupar, encabezar este organismo encargado de garantizar la transparencia dentro de la Contraloría. Otro de los puntos pendientes que mencionaba que pues ya están prácticamente acordados, Meche, es cómo se integraría esta especie de consejo u organismo, ya sea por una sola persona o varias, como fue en su caso el ITEI, que puede resolver todo el tema de los recursos de revisión y demás que sean presentados, en dado caso de que pues una dependencia estatal o municipal en su caso, o algún organismo descentralizado, algún poder, por ejemplo, pues no quiera o se niegue a entregar la información solicitada a un ciudadano, ¿no? Así que pues esto está pendiente por casi un mes, prácticamente desde que venció el plazo, y sigue todavía pendiente esta discusión y aprobación. Por lo pronto es mi reporte, Meche.
¿Y como para cuándo? ¿Qué tan pendientes tienen ahorita? Tienen también el tema de lo de las infancias trans, ¿no? Que no le han querido entrar, por ejemplo, Mark.
Sí, recordemos, tienen pendientes esos temas, infancias trans, por ejemplo, que si bien ya se legisló, probablemente más adelante también se vuelva a retomar el punto por ser petición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El tema de la reforma judicial también, Meche, se viene también la discusión del proyecto de presupuesto de egresos del Congreso de Jalisco, que es el recurso que va a ejercer durante este año, sería ya en las próximas semanas, este tema de las leyes de transparencia, y también pues quizá alguna reforma federal que se pudiera aprobar y que se tenga que homologar aquí en el Estado. Por ejemplo, si en algún momento en el Congreso Federal se deciden finalmente a discutir y aprobar la reforma electoral, pues también se tiene que aterrizar aquí en Jalisco para que se homologue y también se puede discutir, pero eso al menos está pendiente porque también desde la Cámara de Diputados y el Senado pues prácticamente no se ve para cuándo pudiera discutirse, ¿no? O presentarse siquiera por parte del Ejecutivo Federal.
Te agradezco enormemente, Mark Hernández, y espero que tengas buena noche y que descanses.
Igualmente, seguimos pendientes y buenas noches.
Que estés muy bien. Y bueno, vayámonos hasta El Salto, donde el ayuntamiento ha anunciado que va a regalar 1,000 trámites para conseguir actas de nacimiento y matrimonio a los ciudadanos. Raúl Orozco, director del Registro Civil Municipal, detalló para Notisistema que la semana romántica y gratuita será del 9 al 13 de febrero. Vamos a escucharlo.
Una semana, la cual la hemos denominado la Semana del Amor y la Amistad. Esta campaña tiene por objeto llevar a cabo registros de niños y también matrimonios. Esto con el ánimo y con la intención de privilegiar el derecho a la identidad de nuestros niños y brindar certeza jurídica de nuestras parejas dentro del municipio.
Pues ya lo escuchó usted. Entonces, repetimos esto en El Salto. Trámites gratuitos para conseguir actas de nacimiento y matrimonio. Si usted pues nació en El Salto, ahí está esta posibilidad de hacerlo, o si se quiere matrimoniar, bueno, pues también ahí está el asunto. Y obviamente, bueno, y para obtener este trámite gratuito, el Ayuntamiento del Salto pide cumplir con todos los requisitos y mencionar que desean acceder a la promoción por la Semana del Amor. Así la denominaron entonces en el Ayuntamiento de El Salto para estas actas de nacimiento y matrimonio totalmente gratuitas esta semana únicamente. Y nos vamos hasta la Ciudad de México nuevamente con mi compañero Arturo García Caudillo. Arturo, pues se aprobó y entiendo que por unanimidad la jornada laboral de 40 horas en el Senado de la República.
Vamos por pasos, Mercedes. Buenas noches, me da gusto nuevamente saludarles. Se aprobó en comisiones. Hoy estuvo el secretario del Trabajo reunido con los legisladores de las comisiones unidas de estudios legislativos, puntos constitucionales y del trabajo para justamente confirmar cómo quedaba la iniciativa, cómo quedaba el documento, cuáles eran los detalles de la iniciativa. Y pues él quedó satisfecho con lo que le mostraron. Inmediatamente después que salió de estar reunido con los legisladores, pues ya llevaron a cabo el proceso en las comisiones y se aprobó por unanimidad, 48 votos en total de todos los partidos. Y esto, repito, en el Senado de la República. Ya mañana estarán discutiéndolo, ya, o sea, subiendo al pleno, discutiéndolo y seguramente aprobando este dictamen. Pero, ¿qué dijo Marat Bolaños al salir de esta reunión? Esto fue.
Bueno, que quede muy claro cómo está contemplada esta reforma. Son 40 días a la semana y no se está modificando lo relativo a cuántas horas son al día. Entonces, estamos hablando de son una jornada ordinaria diaria de 8 horas y también una semana de 40 horas. Entonces, pues se nos da con muchísima claridad esta realidad de que sean también 5 días de trabajo. Entonces, le diría que lo que estamos haciendo atendiendo no solamente las solicitudes, peticiones que hubo de personas trabajadoras en todo el país, habiendo con ello también convocado a mesas de diálogo social, poco más de 40 mesas que fueron regionales, sectoriales, con representantes de los trabajadores, de las trabajadoras, empleadoras, empleadores, en fin, pues esto nos da también la garantía de que tienen justamente en sus manos los senadores una medida muy positiva que afirma los derechos de las personas trabajadoras, pero también con el respaldo de un diálogo muy sólido que se dio con expertos en la materia en todo el país. Pues en realidad hubo un muy buen diálogo. La verdad es que quiero reconocer a todas y todos los senadores. Hubo preguntas muy interesantes, muy importantes, muchas de ellas también pues esclareciendo, porque decirles que también en muchas ocasiones pues no necesariamente se ha informado de lo mejor, ¿no? En cuanto a esta medida, ya con eso también despejamos pues ciertos mitos que se habían establecido y sin duda alguna pues estamos esperando con ello que pueda haber un respaldo pues mayoritario, si no unánime, de esta medida de la presidenta.
Pues ahí está justamente Marat Bolaños, secretario del Trabajo. Por ahí había quien decía que era una simulación porque no se especificaba o no se especifica en el documento que tendrían que ser 8 horas diarias para que al final sumaran 40 en 5 días y que tuvieran 2 días de descanso los trabajadores, pero pues ya dependerá una vez que se apruebe, porque además hay que recordar que se va a ir implementando de manera gradual hasta que en el 2030 ya esté estipulado en todos los trabajos que tienen que ser 40 horas a la semana como máximo, y también iremos viendo cómo se va implementando y cuáles son las dudas y los problemas que puedan surgir en su implementación. Pero por lo pronto, repito, en comisiones ha quedado aprobado, mañana seguramente en el pleno del Senado, y pasará a la Cámara de Diputados para que seguramente la siguiente semana también sea aprobado ahí, tanto en comisiones como en el pleno. Y como es una reforma constitucional, entonces tendría que pasar a los congresos estatales para que también, con por lo menos 17 que lo aprueben, se convierta ya en un tema oficial. Mercedes.
Arturo, muchísimas gracias y por supuesto que le seguiremos la pista a esta reforma. Muchas gracias, que tengas buena noche y que descanses.
Igualmente un abrazo y hasta mañana.
Hasta mañana. Rápidamente por aquí algunos de sus mensajes. Javier Navarro dice, fue el cabildo, no le busquen más. En otro mensaje que no deja nombre, según dice la vigilante del Palacio Federal, que en Jalisco no ha llegado el módulo, lo vi hoy. ¿Pero módulo de qué? Rafael Robles, con el reporte de Arturo, me doy cuenta que el gobierno federal sigue con sus mentiras y sus cifras alegres que ya ni él se cree. Hola, no cabe duda que la Claudia cree que todos nos estamos chapando el dedo, dice Francisco Aguilera. ¿Qué es chapando? Muy buenos todos sus programas. Usted participó en el programita de la fábula donde era una borreguita. Muy bien su voz, Lulú. ¿De qué programa me...? Ah, ¿no será con...? Sí, ya sé de qué me habla Lulú. Muchas gracias. También nos dicen, hola, ya que cumpla un año para festejar, esto tiene más de 4 meses, lo hizo el CIAPA. Señora Martínez, por favor, el reporte, se lo he pedido. Nos manda lo mismo, pero no me da reporte. Sus vecinos, un reporte, por favor, para que le podamos ayudar, si fuera usted gentil. Ah, ok, don Francisco, chupando el dedo, ya. Gracias. Bueno, nos vamos. Gracias por su escucha. Hasta el día de mañana. Que descanse.